Gracias. Entonces, en cualquier momento durante la reunión pueden presentar sus preguntas y para presentar sus preguntas pueden entrar en la parte de abajo para responder sus preguntas. Vamos a también tener una sección de preguntas verbales y para poder presentar los comentarios verbales, por favor, puede levantar la mano o puede presionar el asterisco 9 y le vamos a llamar. Y también pueden presentar sus nosotros vamos a anunciar los últimos 4 dígitos de su número telefónico para que puedan en ese momento. Y tiene alguna pregunta después de la reunión o quiere presentar algún comentario por escrito, puede presentar su comentario en cualquier momento en los 45 días desde el periodo hasta que termina en el 18 de septiembre. También lo vamos a escribir en el borrador de esta reunión, los comentarios. Y también con el periodo que tienen para presentarlos. Y entonces vamos a presentar ahora y una revisión de lo que es la ordenanza de energía renovable y también vamos a presentar la ley de calidad ambiental de California y vamos a abrirlo para preguntas y comentarios. Así que el día de hoy va a venir Mark Herwick, quien es el planificador supervisor, y él es el que lidera el equipo y así como las coordina la ordenanza. Y yo soy Lorraine Acuña y soy la planificadora regional. Y también tenemos aquí al planificador regional Jair Rasul y a Carolyn Chen. Y también para lo que es el grupo ambiental de Aspen, el manager del proyecto es Tatiana Inouye, quien va a presentar una revisión general. Entonces, ahora continuando con una revisión general del proyecto, este proyecto propone actualizar la ordenanza de energía renovable actual, la cual se conoce como REO, y esta fue adoptada en 2016. Y la mayoría de esto fue actualizada y creó un marco para poder revisar y también lo que se refiere a las utilidades del proyecto. Y también estos fueron incluidos en la mayoría. Y las provisiones. Y también todo lo que serían las utilidades del proyecto. Y también lo que es en el área y también en otras áreas de oportunidades. Esta regulación es para el proyecto y fue ubicado en unas áreas no incorporadas y no se aplica a las áreas incorporadas. Y en esta diapositiva, en estas áreas no incorporadas, se muestran a continuación y en general, estos se utilizan en 11 áreas, cada una de estas. Y también lo que es el condado en general. Y ahora, ¿a qué se refieren las ordenanzas? Tenemos dos pedimentos que se dirigieron desde. El primero fue pasado en diciembre de 2023. Entonces, en esta ordenanza, para hacer lo que dice el código de los sistemas. Y luego se pasó un proyecto de ley en el abril de 2024 y todo el equipo para poder alinear este pedimento. A respuesta al pedimento de la Junta, tenemos una actualización y este documento está en la página web del proyecto y vamos a dejarles el enlace en el chat. Y esto incluye las definiciones y las modificaciones para poder actualizar las nuevas definiciones y modificar las anteriores, incluido, pero no limitado a lo que es el hidrógeno verde y también las instalaciones y la producción en las instalaciones. Y luego para actualizar ahora el título 22, actualizar las regulaciones y también para poner acerca del sistema de energía renovable y las tecnologías utilizadas. Luego tenemos el título 22, división 7, el cual habla del artículo 22.140.510, y esto es energía renovable, y estamos actualizando lo que es para los procesos de permisos establecidos para los nuevos y las energías, a los sistemas de energía renovables, las instalaciones y tecnologías, y también los procesos que están asistiendo a su generación. Esta actualización propuesta también incluye las modificaciones de los planes en lo que es este plan de la División 11 y también para lo que son los planes específicos en el capítulo 22. Estas ordenanzas y actualizaciones deben cumplir con la División 3. Y esta modificación también se ha propuesto en estas áreas de Antelope Valley y también en lo que es el 13.9 y en la división 7 del código. Acá también tenemos una revisión general y también en lo que es actualizada en la división 2, la cual incluye el almacenamiento de energía, lo que es el sistema de almacenamiento de energía y también el hidrógeno verde. Nosotros también vamos a estar agregando y también lo que es para la regeneración y lo que y las utilidades y las facilidades de generación de energía renovable. Y todo esto se va a especificar en la parte 1 de este manual. Ahora, en lo que se refiere en este título 22, es para poder actualizar y para un uso temporal. Estas tablas van a cambiar cuando hablamos de los usos primarios que se refieren a los medidos en lo que es las utilidades. Y esto es acerca, estas se mencionan en estas categorías renovables. Ahora las instalaciones de energía solar a escala de servicios y también en las, estas se utilizan para que estén en lo que es la parte de agricultura, en lo que es la manufacturación y también y lo que es fabricación pesada. Y estos también prohíben, y esto se ubica en los métodos, en las áreas, también en, así como en la, en los puntos ambientales y estas áreas. Y estos estándares pueden ser hallados en una sección H, E, I de el borrador. Y estos se les permitan en unas áreas de agricultura y también en lo que es la manufacturía y las zonas de recreación institucionales para el desarrollo y también para lo que es las áreas de crecimiento. Y basados en estas áreas de desarrollo económico y también basado en el plan. En la ordenanza hemos vamos a tener una limitación para ser consistente con las áreas y también el almacenamiento de energía y también el hidrógeno verde y sus instalaciones y también en las áreas en lo que tiene que ver para la economía. Y estas actualmente se prohíben en el condado de Los Ángeles. No se proponen en Los Ángeles en esto. Esto se menciona en la tabla 3 y va a ser anulado. En esta resumen los cambios que se han hecho y las estructuras que son. En este caso, estamos hablando de en los medidores. Y también para lo que se trata de electricidad, dos categorías están detrás de los medidores para los sistemas que se han propuesto. Uno que va a estar montado en las paredes, que es para las casas de residenciales individuales, y las otras son para las áreas comerciales. Y esto va a revisar, va a necesitar una revisión y también de parte del condado, pero sí requiere para los permisos del condado y también para los bomberos. Y en el proceso de permisos, eso se ha descrito a continuación. Y bajo los sistemas en lo que es la parte comercial e industrial, se podría permitir en todos estos lo que se ha requerido por la planificación del condado de Los Ángeles para asegurarse que todos estos requisitos se han cumplido y esto es consistente con lo que se ha presentado. Detrás de esto, en este momento, están permitidos en todas las zonas y no se propone ningún cambio. Continuando con los usos de accesorios, en este momento se permiten en todas las áreas residenciales, en todas las áreas de agricultura y en las zonas menores con un uso menor. Entonces, estos son con ciertos permisos. Y de acuerdo con los sistemas que se han dado a 50 kilowatts, en estas categorías están detrás de los medidores y esto debe ser más o menos 50 kilowatts. Y esta revisión y todas las áreas previamente permitidas más las zonas rurales para un sistema con la capacidad mayor de 20 kilowatts o menos de 100. Entonces pedimos con cambios menores y en estas con un sistema más pequeño. Y esto puede llegar hasta un megawatt. Y esto puede ser en áreas de agricultura solamente y requerirían una conversación y también los permisos necesarios. Anote que los estándares de desarrollo también se propone que deben ser actualizados y esto debe ser en la subsección G. Finalmente, lo que es las torres meteorológicas temporales, estamos proponiendo cambiar esto a una revisión del plan para que sea consistente con lo que se ha propuesto con el medidor. Finalmente, tenemos un resumen del alcance del programa y lo que se ha puesto en el borrador. A principios de 2025, nuestro equipo hizo una encuesta. Hemos recibido 515 respuestas. Y también de estas tenemos tres seminarios web y con muchos participantes. Las grabaciones de estas web, de estos seminarios web están disponibles en la página web. Y también hay una revisión de unas organizaciones y también para las partes, para estas 16 sesiones en las que se han puesto en contado y completan esta encuesta para poder ayudar a darle forma a esta ordenanza. Nuestro equipo continúa involucrándose con el proyecto a través de estos. Para terminar esta parte de esta presentación, nuestro equipo está aceptando los comentarios de la ordenanza. Nosotros agradeceríamos un comentario que llegue hasta el 17 de diciembre, pero vamos a continuar aceptando los comentarios mientras que vamos avanzando en el programa. Ahora lo voy a pasar a Tatiana. Ah, muy gracias. Yo soy Tatiana Inoue y soy del Grupo Ambiental y voy a explicar la siguiente actualización. Entonces, esto se aplica a las siguientes acciones, ya sean propuestas por una agencia o los que requieren una aprobación de. Cuando uno de los objetivos primarios es proponer lo del proyecto, lo cual se ha hecho en un estudio inicial o el impacto ambiental. El propósito del documento de impacto ambiental es encontrar maneras para evitar o significativamente reducir el impacto ambiental del proyecto, ya sea a través de medidas de mitigación o que sean alternativas al proyecto. El documento ambiental también tiene que mostrar estas decisiones. La planificación de Los Ángeles va a completar esto CEQA y lo que se ha presentado en los hallazgos, ya sea van a identificar mitigaciones que serán adoptadas o reducirán este impacto ambiental, o los hallazgos van a explicar las razones por las cuales esta mitigación no fue posible. Siguiente, por favor. El primer paso en la revisión del proceso ambiental es enfocar. Entonces, y esto nos permite es entrar en el alcance de lo que es el contenido de la que es la información ambiental para poder ser analizada durante esta investigación. Entonces, van a poder encontrar agencias responsables y de confianza, ciudades adjuntas, condados y organizaciones interesadas o individuos. Y esta información va a ser para reunir más información. Y hasta el momento se ha escrito 12 comentarios por escritos acerca del REO. Todos los comentarios recibidos durante este periodo, entonces se va a compartir con los preparadores del REO, incluyendo cualquier otro comentario acerca de estas reuniones. Y también se puede incluir como un comentario. El propósito de esta reunión es para juntar la información o obtener información de ustedes y en unos momentos vamos a explicarles cómo poder proporcionar sus comentarios. Aquí es una revisión del proceso como se ha programado en el horario. En este momento estamos investigando y entonces tenemos una notificación de preparación el 3 de agosto y va a terminar el 17 de septiembre. Una vez que se termine esta parte, entonces luego vamos a entrar a lo que es el programa EIR, que va a ir hasta el 27 de enero. Y este programa va a estar disponible para el público hasta en el 2027 y van a poder ver esto en la página web del condado y va a haber un periodo de revisión de 45 días para tener la oportunidad de proporcionar los comentarios del EIR. En la planificación de Los Ángeles también va a tener los proyectos, los impactos y también la mitigación propuesta y luego van a entregar esto. Una vez que el periodo de revisión termine, vamos a producir el EIR final. Y ahí va a incluir las organizaciones y los individuos que han presentado los comentarios, así como los que han copiado lo que se ha recibido y también las respuestas a cada uno de sus comentarios. El EIR final se va a presentar en el otoño del 2027, lo cual van a ser recomendaciones de aprobación para la Junta Directiva de Supervisores. Y esto, una vez que se hace, debe entonces certificar que el EIR refleje lo del condado. Y una vez que sea certificado, van a tomar una decisión si adoptar o no adoptar la actualización. Y lo cual incluye enfoque, producción del borrador y unirse a los comentarios públicos de los condados. Entonces, en este momento quiero indicar que durante el periodo de revisión es específico el proceso del EIR y se ha establecido en los recursos de California 21021 y en esta pauta 15082, 1560 y 1505. Siguiente diapositiva. Esta es una parte general de lo que se contiene en el EIR va a explicar los contenidos del proyecto y los detalles para cada una de estas áreas. Entonces va a describir el ambiente ambiental, lo cual proporciona la información básica utilizada en cada análisis. El análisis de impacto va a ser directo, indirecto y acumulativo referido al proyecto. Los impactos cumulativos se refiere a dos o más individuos que impactan que cuando combinan crean un efecto significativo acumulado. Si algunos impactos significativos son identificados, el análisis entonces considerará las medidas de mitigación que pueden evitar o reducir la gravedad del impacto. El EIR también va a identificar las alternativas posibles que podrían evitar o reducir los impactos de proyectos. El EIR va a resumir cualquier efecto de crecimiento inducido posible y cualquier cambio irreversible importante del ambiente. El EIR final va a incluir el monitoreo de mitigación y el programa de reporte que para proporcionar un resumen de las medidas de mitigación que identifique la parte responsable. Y ellos también van a identificar las organizaciones y las personas que consultaron cada una de estas listas que prepararon el EIR. Siguiente. Hay 20 temas ambientales que van a ser analizados en el EIR, los cuales se van a mencionar aquí. El EIR se ha descrito en la parte ambiental en cada uno de estos temas y se evaluará la gravedad de los impactos que han ocurrido implementando el propósito de la actualización del EIR, del REO. Siguiente. Estos son los siguientes pasos para el programa de actualización del REO EIR y los comentarios en lo que es el enfoque y el contenido del programa EIR que deben ser presentados al 17 de septiembre para poder ser considerados por los autores del REIR. Y como se indicó por el condado, estos van a continuar aceptando los comentarios de lo que se refiere al lenguaje de la ordenanza y a través del proceso de borrador de EIR. Y la preparación de esto también va a comenzar en septiembre y terminará a finales de enero de 2027. Esperamos publicar una revisión del borrador en la primavera de 2027 y vamos a revisar y responder todos los comentarios recibidos sobre el borrador EIR y esperamos tener esta información que se junte en el EIR final a finales de o para verano del 2027 y también la Comisión de Planificación Regional y la Junta de Supervisores esperan ocurrir en el otoño e invierno del 2027. Ahora, muchas gracias por escuchar a la revisión del proyecto y el proceso de seca y ahora tienen la oportunidad de proporcionar sus comentarios verbalmente. Gracias, Tatiana. Ahora nuestro equipo, Caroline, ¿tenemos alguna pregunta en el en la casilla de preguntas? No tenemos ninguna pregunta en casilla de preguntas, pero tenemos una solicitud de hacer un comentario de una persona que se llama Doctora Merritt y luego después de la Doctora Merritt también tenemos otro. Entonces, antes de comenzar, si yo podría intervenir. Entonces, muchas gracias por esta presentación hasta este momento. Estamos aquí en nuestro horario, creo que hasta las 8:30, así que queremos asegurarnos de que si estamos tratando de conseguir muchos comentarios, porque es lo que queremos, porque este es el momento de hacerlo, y como habíamos conversado, entonces vamos a mantener esto, y entonces, pero tenemos otra hora. Así que, Caroline, muchas gracias, y ahora podemos proseguir a esa persona que pueda hablar que quería hacerlo. Gracias. Doctora David Merritt. Entonces está en esto. ¿Me pueden oír ahora? Sí. Ajá. Entonces, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad por hablar por una energía más confiable y limpia para lo que es la restauración. Entonces, estos proporcionan muchos beneficios. Yo soy DJ Merritt y soy un educador en lo que es investigación de recursos ambientales. Necesitamos unas bases fuertes ambientales para lo que es esto y algunos de los retrasos a estas bases. Y en el borrador actual del ERO cambia esto y triplica lo que. Y sí, digo triplica. Y tengo, no todavía no lo he visto, ningún respaldo para lo que es este retraso. Y esto eliminaría varios, si no es varios posibles sistemas y en lo que es el condado de Los Ángeles. Así que por favor consideren revisar estos que, y otros problemas que hubiera con el sistema. ¿Y cuáles son las mejoras antes de que las mejores instalaciones puedan reemplazar nuestros lugares más contaminados y también los lugares para las personas más vulnerables? Gracias.
Gracias, doctor Merritt. Y Lorraine, tenemos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. La pregunta es de David Shaw y es un poco larga, así que no sé si David quisiera hacer la pregunta verbalmente, si no, yo la puedo leer. ¿Podemos activar el micrófono de la persona que desea hacer el comentario? Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Perdón, no podía activar el micrófono. Gracias, gracias por estar aquí y poder responder estas preguntas. Supongo que tengo dos preguntas, si no les importa. La primera es que la subsección H2 requiere documentación de tercera persona neutral de que la tecnología no implica un riesgo de una corrida térmica y el H4 requiere esto de en el sentido de que la definición de no implica un riesgo, dado que es obviamente la naturaleza de las baterías, que siempre es un potencial. Y la segunda pregunta, y tal vez estoy leyendo esto mal, pero las escuelas, si tienen más de una batería, se consideran industriales y luego tendrían que hacer el proceso de licencia para zonificación industrial. Entonces, ¿cómo se definirían dos baterías? Es básicamente la cantidad de baterías, pasando de uno o dos. Gracias. Ok. Bueno, para la segunda de las preguntas, dos baterías en un plantel escolar. Si está detrás del medidor, se estaría permitido conforme se establece en el borrador, pero los estándares de desarrollo que están identificados en la escala tal vez sería 5, así que esto incluye la barrera, la pared, la pared de blast, que es obviamente una grande. Y para la primera pregunta acerca del riesgo de derrames térmicos, estaríamos considerando a lo que se aplicaría este lenguaje, que sería para las baterías no iónicas, y recibimos comentarios similares, y creo que tenemos que regresar para aclarar. Gracias, gracias. Y ahora tenemos una pregunta de Joan de Sinner, de Acción Climática de Santa Mónica. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Quisiera darle seguimiento al comentario del doctor Merritt. Mi nombre es John Sinner. Anteriormente era el coordinador de energía para la oficina del alcalde de la ciudad de Los Ángeles y entre otros roles también fungí como director de la Comisión de Planeación de Santa Mónica, así que he estado trabajando en sustentabilidad y en cuestiones climáticas ya por muchos años. Estoy muy preocupado y no entiendo por qué el condado está proponiendo estos requisitos que están mucho más allá de lo que ha sido reconocido en términos nacionales por los expertos, al igual que en algunos casos por los departamentos de bomberos. Pareciese que esto es punitivo y posiblemente está basado en tecnologías anteriores. Sí, hubo algunos incidentes, como el incendio de Moss Landing en el condado de Santa Cruz, pero estos eran por tecnologías antiguas que ya no están en uso. La seguridad de las baterías está muy bien definida por la Asociación de Protección Nacional contra Incendios y se ha rediseñado esto, la tecnología también, la forma en que las baterías son ensambladas en una propiedad, cómo se desarrollan en gabinetes protectores. Físicamente ya no puede suceder como sucedía antes. Y esto es tan importante para el Estado y para la comunidad, no únicamente por cuestiones climáticas, sino también para de la dependencia energética, resiliencia, para mejorar la calidad del aire y en nuestras ciudades, porque esto se podría reemplazar el gas natural. Hay tantos beneficios para nuestros ciudadanos, para nuestras comunidades, para nuestro personal y para nuestro estado y para el planeta. Y no hace sentido que el condado se establezca unos estándares que ya son mucho más allá de lo que ya los expertos nacionalmente han reconocido y adoptado, y que realmente pudiese herir el desarrollo de mejores sistemas para el condado. Gracias. Gracias. Quisiera nada más aclarar algunas cosas. Nuestra ordenanza se aplica a las áreas no incorporadas del condado y también queremos asegurar que las personas se toman esta oportunidad, si desean verbalmente, para asegurar que hablemos acerca de cualquier potencial impacto ambiental debido a la implementación de esta ordenanza. Así que gracias. ¿Aún me escuchan? Sí. Sí, creo que hay que ver los beneficios, no solamente los problemas, sino los beneficios de calidad, los beneficios de salud, la dependibilidad, la resiliencia, todos estos beneficios, especialmente conforme el cambio climático afecta el clima, porque muchos de estos van a ser respecto a la cuenca interna y por lo tanto van a ayudar si por alguna razón las torres de transmisión se caen entre ahora y donde importamos el poder en el área oeste de los Estados Unidos y más allá. Hay muchas razones muy positivas tras de esto y creo que el EIR necesita estar balanceado y profundo respecto al lado positivo y no nada más a las partes negativas percibidas y explicar en forma detallada por qué el condado siente que tiene que ir más allá de los estándares reconocidos nacionalmente. Gracias. Ok, ahora tenemos a Pete Marsh que tiene su mano levantada. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Genial, gracias. Yo estoy en apoyo de los comentarios de DJ Merritt y de John Sinner, en apoyo de estas partes cerradas de batería y también el comentario de Sinju Spock en la sección de preguntas y respuestas, de que esta ordenanza es demasiado restrictiva. Yo quisiera agregar una perspectiva diferente. Muchos de estas preocupaciones acerca de las baterías se basan en riesgos, el riesgo de fallas catastróficas que causen daños al entorno, al ecosistema y a la salud humana, pero necesitamos recordar que el riesgo generalmente se define por el Departamento de Seguridad Nacional y otras gestores de riesgo, como las consecuencias potenciales de un incidente multiplicadas por la probabilidad de dicho incidente. Y en el caso de estos sistemas de almacenamiento de batería, las consecuencias pudiesen ser grandes, pudiese ser gases, pudiese ser tal vez alguna contaminantes líquidos, tal vez un incendio, pero la probabilidad es extraordinariamente baja, especialmente conforme las baterías y su tecnología ha avanzado literalmente cada año y los estándares ahora son muy buenos. Y quisiera también confrontar esto con lo que conocemos, que no únicamente es riesgo, sino también el hecho de todo el daño y todo el costo impuesto por un par de siglos de combustión de fósiles. Harvard y Stanford y la Organización Mundial de la Salud estiman en los años recientes que las combustiones de fósiles han llevado la contaminación aérea solamente respecto a las partículas responsables por cerca del 8 o 10 millones de muertes humanas por año, que es básicamente 20% de toda la mortalidad humana. Y nosotros estamos en forma voluntaria permitiendo matar o ser muertos a un 10% de la humanidad por el status quo. Pero nosotros nos hemos vuelto un tanto indolentes hacia el costo de esto y cuando alguien sugiere algo nuevo, nosotros definitivamente, como debemos, lo analizamos con cuidado, examinamos cuáles los riesgos deberían de ser, pero definitivamente necesitamos tomar en cuenta el alto riesgo del negocio, como siempre. Y otra cuestión que yo tengo que decir es, yo vivo en Long Beach y estoy a 3 millas de lo que no, a lo que se refiere como localmente, como el corredor de muerte del diésel, 710, 110, este corredor que sale de los puertos. Y nosotros frecuentemente escuchamos en las reuniones del ayuntamiento, de los miembros del ayuntamiento, que la expectativa de vida para alguien que vive en West Long Beach y en Wilmington y en Carson y en Compton, los lugares que tienen refinerías y camiones, la expectativa de vida algunas veces se estima como 17 años menos si se vive en Long Beach del oeste en lugar del este, nada más con 4 millas de distancia, y esto es increíble. Y realmente no puedo alentar al condado suficiente de que analice esto con mucho cuidado, ver si esto es necesario para imponer restricciones adicionales fuera de aquellas que ya se estiman muy seguras por los expertos nacionales. Gracias. Gracias. Lorraine, tenemos una pregunta de Sharon Ugersma. ¿Pueden los planeadores comentar respecto a esta distancia de 300 pies fue recomendada en lugar de una distancia de 100 pies? ¿En qué se basó esta decisión? Sí, claro. Nosotros preparamos un estudio técnico para que nos diera algo de antecedentes y algo de información respecto a cuáles eran las mejores prácticas. 300 pies de distancia fue la recomendación y el estudio técnico, y nosotros también comparamos esto con lo que otros condados estaban considerando en el grupo de trabajo interno a lo largo y ancho del estado de California, al igual que todas las aportaciones que recibimos en respuesta a la encuesta que mencioné, a las reuniones comunitarias y estas sesiones de escucha que llevamos a cabo con la comunidad. Gracias, Lorraine. Y nosotros tenemos otra pregunta en el chat. Esta es de Karen. Y ella pregunta, ¿puede hablar respecto a consideraciones de justicia ambiental cuando se está considerando estos lugares para esto? Generalmente serían citados en las comunidades de minorías. ¿Puede hablar acerca de cualquier molestia que esto va a generar? Sí. Sí, está la discusión de la justicia ambiental en este estudio. Y mucho de los usos que nosotros estamos considerando en este colchón de 300 pies fueron considerados en dicho análisis. Así que nosotros analizamos lugares como escuelas, hospitales, casas para jubilados y pusimos estos colchones que estos se aplican a locaciones de uso sensible. Así que si no hay usos sensibles, no hay requisitos para que se dé esta, digamos, amortiguador. Gracias, Lorraine. Y ahora tenemos una pregunta de Michael Dunn. Y su pregunta es, ¿estas nuevas baterías son reciclables cuando expiren? Porque nuestro desierto tiene paneles solares que, lo que yo tengo entendido, no son reciclables cuando caducan. Estas baterías van a volverse otro riesgo que será mucho peor que el gas natural o que los combustibles fósiles. No soy experta en esto, así que no puedo responder esta pregunta, pero en cuanto a la ordenanza, esta incluye requisitos para decomisionar estas baterías, incluyen que el de desarrollador identifique un plan para remover y deshacerse de las baterías cuando llegan al final de su vida útil. Gracias. Y ahora veo que Ruth Brock tiene su mano levantada. Y estoy activando su micrófono, Ruthie. Hola, gracias. Solo quería hacer algunos comentarios. En este momento parece que se elige en los sitios basado en la proximidad de las subestaciones y las personas están preocupadas cuando están en áreas de bajos ingresos o áreas que sienten que van a ser afectadas. Esto no es lo que los desarrolladores quieren hacer. Para ellos se trata de ahorrar dinero, así que quieren estar cerca de las subestaciones y esta distancia de 300 pies, de hecho, es menos que lo que recomienda la Agencia de Protección Ambiental para aquellas personas de primeros auxilios que están respondiendo a un incendio. Así que yo creo que esta distancia de 300 pies del receptor adecuado, el receptor de sensibilidad es inadecuado y nosotros hemos hecho cálculos que muestran que las concentraciones de HF están por arriba de los niveles de seguridad de un contenedor que está en llamas. El 1014, el de los lineamientos de los bomberos, de hecho, protestó oficialmente en contra de una cosa, un vez que se quería probar cerca de su estación de bomberos. Y creo que esto muestra cómo realmente se sienten los bomberos acerca del litio y de estas baterías de litio. Y yo creo que que el condado de Los Ángeles desearía construir, pudiese ser construido en en las áreas de oportunidad económica. Hay mucho, hay acres, hay interconexión, hay acceso a la subestación, que es valorada por estos desarrolladores. Y ves, es lo que se está haciendo arriba y abajo de California por las comunidades que les preocupa las emisiones tóxicas, los incendios, baja en en los valores de la propiedad inmobiliaria, y las comunidades están organizadas, incluido en la comunidad en la que yo vivo, que resultaron en rezagos a la aprobación local de los proyectos y pudiese también resultar en litigios, y no hace nada para que se construyan estas y lograr las metas de California. Yo creo que si estos proyectos se ubican en lugares adecuados, no habría tanta oposición y sería una ganancia para todo el mundo. Y entiendo que estas baterías están disponibles, no hay necesidad de que siempre tengamos que disponer de litio y de estos iones de litio. Esto es nada más la preferencia de los desarrolladores. Y yo no creo que hay estándares nacionales, y es por lo cual todos los gobiernos están trabajando arduamente para desarrollar sus propias ordenanzas. Gracias por su tiempo. Gracias. Ok, tenemos una pregunta de Jonah Henry. Hola, quisiera hacer mi comentario público. ¿Es un buen momento?
Sí.
Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dar mis comentarios públicos. Mi nombre es Jonah Henry, vivo en la ciudad de Los Ángeles, en el distrito número 2 de los supervisores, y soy un organizador con Sunrise Movement Los Ángeles. Nosotros somos una organización que está luchando contra la crisis climática y representamos a cientos de personas en el condado de Los Ángeles, y estamos muy molestos por la ordenanza propuesta y por esta planeación para hacer remisiones sustanciales. Esta ordenanza, como está escrita, es demasiado restrictiva respecto a estas fuentes o instalaciones BEST, que son las herramientas más vitales que tenemos en esta década y en la siguiente para acelerar la transición hacia energía renovable. Y como tal, esta ordenanza es inconsistente con las metas del condado para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. No hay evidencias, pruebas científicas ni análisis de peritos. No hay pruebas ni análisis de los peritos que sugieran que esta distancia de 300 pies de los receptores sensibles sea necesaria para proteger la salud pública, la propiedad privada o al entorno ambiental. Estas restricciones no benefician a ninguno de de los residentes del condado. En lugar de esto, solamente a los ejecutivos que están quemando el planeta, haciendo más amplia la brecha de riqueza y disminuyendo la democracia. A ellos les encantaría si se ratificara esta ordenanza de energía que disuada a las inversiones en estos lugares que están decrementando la necesidad de combustibles fósiles. Así que mi solicitud en el torno de este informe es cuál es el costo de cesar esto, cuántos más grados de calentamiento, cuántos niños más que van a tener que respirar estos aires tóxicos. El condado y su liderazgo político dice que quiere mitigar el cambio climático, y yo creo que el condado tiene efectivamente esta meta, pero una forma de mitigar el cambio climático es diciéndole sí a la energía renovable y a la infraestructura en nuestra propia tierra, en nuestros propios lugares. Y esta ordenanza le dice no a la energía renovable y como tal no es aceptable. Nosotros repelamos estas restricciones y solicitamos que se apruebe una ordenanza que acepte la energía renovable. Gracias por permitirme dar mi comentario. Gracias. Y ahora tenemos a Melissa DeSantis, que tiene la mano levantada. Melissa. Hola. ¿Puede hacer uso de la voz? ¿Me escuchan? Sí. Ok, genial. Gracias. Gracias por darle la oportunidad de hacer mi comentario. Como Ruthie Brock, yo también soy residente de Ogden, de un área no incorporada en el condado de Los Ángeles y nosotros estamos en una zona de alto riesgo de incendios forestales y yo estoy a favor de esta ordenanza de energía renovable. Yo estoy muy agradecida por la consideración de nuestra seguridad en estas áreas no incorporadas de alto riesgo a los incendios y espero con anhelo la protección que esta ordenanza va a proporcionar una vez que sea aprobada. Nosotros vivimos en miedo de los incendios forestales aquí. Nosotros estamos sujetos a vientos fuertes y muchos de nosotros también tenemos ganado, caballos, mulas, ganado, borregos, animales grandes que requieren mucho tiempo para cargarse y poderse evacuar. Sin mencionar nuestras familias, hay una gran población de personas de la tercera edad aquí que también encontrarían difícil evacuar en forma segura. Así que lo que yo recuerdo que sucedió con el fuego en Moss Landing es que se les dijo a las personas que se quedaran adentro de sus casas y sellaran las ventanas y cerraran el acceso a los gases tóxicos, pero aquí no tenemos esta posibilidad. Tenemos que sacar al ganado y todos nos expusimos a estos gases tóxicos. Y yo sé que las personas que se expusieron a estos gases durante otros fuegos aún siguen sufriendo estos efectos perdurables a su salud. Y a mí no me gustan los combustibles fósiles. Yo estoy a favor de la energía limpia, pero Acton es el lugar inadecuado para uno de estos proyectos BESS por muchas razones, algunos de los cuales ya mencioné, y realmente yo espero las protecciones que esta ordenanza nos va a proporcionar. Así que gracias. Gracias, y sé que hay muchas personas que quieren hacer comentarios, excelente, pero me quiero asegurar que todo el mundo sepa que una de las intenciones de esta reunión es que ustedes consideren y nos digan qué es lo que piensan que necesita ser establecido para los impactos ambientales de esta ordenanza propuesta. Así que yo sé que estas cosas van de la mano, pero es importante que nosotros les dejemos saber que esta es la oportunidad. Y con dicho esto, vamos a continuar con los comentarios. Nuestra siguiente oradora, por favor. Creo que Tatiana dice hacer un comentario. Adelante. Sí, gracias. Y también quiero mencionar a las personas que desean dar sus comentarios orales, que también nosotros estamos buscando orientación respecto al desarrollo alternativo. Y si ustedes tienen cosas que desean ver como medidas de mitigación para ayudar a guiar los desarrollos futuros de estas tecnologías, y este es uno de los objetivos de este programa de EIR, es hacer recomendaciones respecto a cómo se vería la mitigación, y esto desarrollaría, guiaría el siguiente desarrollo del condado. Así que cualquier cosa que nos quieran decir el día de hoy o presentar un comentario de alcance, vamos a ver eso cuando estemos desarrollando el reporte de impacto ambiental. Gracias, Tatiana. Tenemos a la mano de Kate que está levantada. Adelante, Kate. Hola, mi nombre es Kate Unger y soy residente del condado. Y dos comentarios que quiero hacer. El primero es con relación a la preparación del informe de impacto ambiental. Espero que incluya análisis de las alternativas, que considere los distintos enfoques que permitirían que las energías de la instalación de baterías en más ubicaciones y junto con salvaguardas para la seguridad a través de las medidas de mitigación o realmente usando los estándares existentes para el desarrollo que sí protejan de muchos de los tipos de riesgos que algunas de las personas en la comunidad les preocupan. Y yo voy a considerar si va a haber comentarios adicionales y qué incluir en las alternativas y medidas de mitigación. Pero en términos generales, yo diría que en mi experiencia con el EIR en el pasado y como una de las alternativas he encontrado que muchas de las agencias dan poco pensamiento a las alternativas y es importante que en forma relevante se considera especialmente en esta fase del proceso cómo las alternativas pueden ser analizadas para realmente dar un análisis en este momento del proceso que pueda llevar a la elección de una alternativa en lugar de el proyecto inicialmente elegido. La segunda cosa que quiero decir es como residente quien de hecho vive muy cerca a donde está un sistema de almacenamiento de baterías que está siendo instalado. Yo estoy muy cómoda con este ahí, como una de las asesoras de energía limpia para una asociación nacional. Estoy familiarizada con la tecnología, me siento muy cómoda con esto. Yo creo que muchas de las aportaciones que escuchamos de miembros de la comunidad, quienes están preocupados, se basa en inquietudes del incendio de Moss Landing, como otros comentadores han dicho, que esto era tecnología obsoleta y mucho menos actualizada. Y estos, de hecho, son infinitamente más seguras. Hay nuevas instalaciones que no llevan a cabo los mismos riesgos. Y creo que educar a la comunidad es muy importante. Gracias. Gracias, Kate. Y nosotros vemos que Nancy Rader tiene la mano levantada. Así que voy a activar su micrófono. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Nancy Rader, representando a la Asociación de Vientos del Estado de California. Y realmente aprecio los comentarios que se hicieron anteriormente. Nosotros también estamos muy decepcionados de este borrador, dado los efectos del cambio climático y las personas del condado de Los Ángeles continúan sufriendo y el apoyo de tomar acción para abatir estos efectos. Realmente es impresionante que esto sigo proponiendo y ser categóricamente prohibido en condado. En esencia, la energía eólica está excluida y esto necesita cambiar. El grupo ambiental no hizo una evaluación solicitada por el Consejo de Supervisores por las razones equivocadas. En abril, mi organización dio comentarios detallados a la Comisión de Planeación detallando esto, y esto es a pesar de que la parte norte tiene los recursos eólicos más grandes del estado, y estos recursos son particularmente valuables porque están aproximados al centro de carga principal de Los Ángeles y la misma área de recursos en el condado, junto a Los Ángeles y Kern, que tiene una capacidad de eólica grande, que representa el 57% de la energía eólica. Esto no se está pidiendo ningún atajo en los impactos que tienen que ser llevados a cabo antes de que se considere. Pero con estos recursos eólicos, la energía no debería ser arbitrariamente prohibida en forma arbitraria. El impacto ambiental de estas prohibiciones son que el condado no pueda llegar a sus a metas de a impacto climático. Importamos toda la energía de Wyoming u otros estados, lo cual tiene los beneficios económicos fuera del estado. Necesitamos energía eólica, solar y otros recursos para cargar las baterías que vamos a necesitar para tener las metas y que también vamos a necesitar liderazgo. Gracias.
Veo luego que tenemos a Scott que tiene la mano levantada. Yo soy Scott Meyer. Estoy de Pacific Solar and Wind. Y es para lo de que es energías renovables por ya 25 años. Y entonces la manera en que hablamos de la energía y de la energía limpia que se proporciona. También me gustaría educar a las personas brevemente. Yo sé que ha sido algunas referencias, pero hay de hecho seis tipos de baterías de litio y estas en este lugar debería haber economizado, pero había el óxido de magnesio, el magnesio. Entonces ahora es el producto principal en químico para lo que es el litio fosfato y es un producto combinado y esto causa con hidrógeno y también puede con algo de propano y es más seguro y como muchas de las personas había señalado y yo creo que también Johnson es un producto bastante seguro. Quiero retar lo que había dicho, porque hay organizaciones nacionales que de hecho han estado peleando para hacer una industria segura fuera de Reno, tanto en el lado comercial como en el lado residencial. Yo, de hecho, me siento en comités técnicos. Hay un panel para lo que es la prueba de incendios y también para lo que son las precauciones de seguridad para la instalación de las baterías, tanto residencial como comercial, los pueden ver. Y también esto es estándar y cada una de las baterías tiene que ser probada y debe de probarse que son seguras antes de traerlas al mercado. Y también había recado y si sí se está consultando en cada condado a ver si hay alguna para lo que en lo que se refiere a los bomberos de del condado de Los Ángeles y el y ver si hay una conferencia ayer acerca de la seguridad de estas baterías. Y mi punto es aquí que yo creo que todos realmente hemos estado en el mismo con el mismo objetivo, queremos un ambiente seguro, queremos una salud mejor, mejor calidad de aire, y yo creo que la industria está haciendo muchas cosas bien para llevarnos en este camino. Y luego tenemos el Código Residencial de California y también el Código Nacional, tenemos el ICC y todos estos códigos que están trabajando juntos para presentar la misma cantidad de información, así que no se esté dividiendo y ser un poco, estas organizaciones están trabajando la una con las otras y se ponen en los mismos estándares. Y yo retaría a las personas que están en este panel para poder ver a algunas de estas personas y estos miembros para unirse, para ser parte de la comunidad que ya están allá. Y no desarrollar lo que pareciera ser una ordenanza que ha sido construida en una burbuja, porque hay todas tantas cosas seguras y no creo que ustedes realmente entiendan cuánto la industria está haciendo una intención con las mejores decisiones acerca de las instalaciones. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, entonces ahora tenemos a Marcelo Silva. Ella tiene la mano levantada y yo voy a prender el micrófono. Sí, gracias. Soy una donadora en un área no incorporada del condado de Los Ángeles y quería saber si su departamento está al tanto de la proposición SEIE, de la expansión de SEIE, y está planificada para una gran parte del Valle de Antelope y en otras áreas. Entonces, varias de estas áreas se proponen que fueran fijadas fuera de los límites y que sean perfectas para el desarrollo de energía renovable. Esta área normalmente no es impecable y ya que ha sido utilizada por generaciones. El cambio ha hecho para que sea un clima no adecuado para que sea exitosamente en la parte de la agricultura. Entonces, haciendo que salga de los límites para lo que es la energía renovable. Estos terrenos son los mejores para ayudarnos a cortar los gastos para lo que es el combustible y también las emisiones, y la expansión restringiría el desarrollo de las habilidades a través de muchos del condado de Los Ángeles, y entonces el área de Los Ángeles no está intocable y muchas de estas va a quedar corta y esta ordenanza no permite en el área de ese que sea un error principal en la expansión y también en el condado de Los Ángeles. Voy a solicitar que los departamentos trabajen juntos para continuar unos proyectos alternativos que se han expandido en estas áreas. Gracias. Gracias por permitir mi comentario. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Ahora entonces tenemos un comentario. Tenemos a Andrew. Hola, Andrew. Muy bien. Entonces podemos regresar a Andrew. Veo a Esel. Creo alguien tiene la mano levantada, Isael. Hola. ¿Me pueden oír? Sí. Muy bien, gracias. Solamente para aclarar, soy Isabel Abago y soy con la agencia, las organizaciones para lo que es la planificación del ambiente. Con el SBP y cómo he estado trabajando en el enfoque y para poder enterarme acerca de los asuntos que han sido necesitados en los planes actuales y los esfuerzos para ser hechos y por el título, para poder asegurar cómo ha sido implementado en todas estas casas construidas y todas las que son nuevos dentro de Santa Clarita. Entonces lo que he encontrado es que hay asuntos con la microescala y estos se pondrán en ese tipo de paneles. Así que yo creo que podríamos encontrar otras preocupaciones, especialmente lo que es comparativo y que se prohíba en esta área. Y yo sé que recientemente ha habido un incendio en esta área, así que nuestra preocupación es en el asunto de encontrar otras fuentes de energía y los asuntos que se iban a presentar en Santa Clarita, en el Valle Santa Clarita. Y mi hogar. Y yo sé que actualmente hay mucha implementación y en los entonces no tendría, y los paneles solares también están en el área central. Y simplemente estoy tomando esto de otras áreas, como yo sé que mis abuelos viven un poco en el área del Valle de San Fernando, entonces sería importante encontrar. Y también lo que es importante y seguro para poder perpetuar el temor con otras comunidades, especialmente lo que ha experimentado mi familia, la marginalización, como una comité que no ha podido tener acceso a las tecnologías modernas para poder asegurarse las comunidades que están y también que esto se asegure que están en el proceso que van a poco a poco llegar ahí y considerar estos factores. Pero esto es todo y solamente quería mencionar que esto sería bueno. Y ya que eso es todo, gracias por mis comentarios y gracias por dejar escucharme. Gracias. Gracias. Muy bien, Andrew Chen tiene la mano levantada. Voy a prender el micrófono. Gracias, ¿ya me pueden oír? Sí. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Andrew Chen y soy un miembro de 20 Health. Y primeramente, muchas gracias por hacer por realizar esto y por la transparencia. Me gustaría comenzar diciendo que creo que esta es una herramienta crítica para poder llegar y también, y esto también es muy importante. Así que con esto me gustaría pe pedir que se realice un escenario donde estos y para poder ver esto y las consideraciones. Y lo que es los bomberos y para utilizar el agua para contener los incendios y también poder poner el hidrógeno con flúor y también poder tener el equipo requerido para operar y también los electrónicos y todo lo que se pone junto. Entonces me gustaría que esto se también y los materiales que van a entrar en esto, y para ver cuánto viaja antes de que sea recalentado, y también específicamente cómo regresar, y hacer estos datos científicos y ver cuál es el escenario de los seguros y también los factores que es para poder ir las operaciones. Así que con eso, estos datos científicos que se puedan ver, entonces nos podemos sentir más confiados en que si son seguros o cuál es la cantidad que se les pide a las comunidades en un plan. Muchas gracias por recibir mi comentario. Gracias, Andrew. Entonces ahora tenemos un comentario de Jay Devin, que ahora le voy a prender su micrófono. ¿Me puede oír? Muy bien, sí. Entonces, soy Duggan y soy residente de Kern County, del condado Kern. Y entonces en industria fueron más de 40. Y yo simplemente diría que ha sido un poco frustrante a través de los años. Y tengo mi estrella en lo que es evaluación de recursos. Y hay unas áreas muy increíbles al oeste de Lancaster, en las partes planas, en el Valle de Antelope, donde cruza las líneas de transmisión. Y simplemente es un poco triste ver cómo se continúa excluyendo del plan que tenemos aquí. Y entonces se tiene y muchas cosas. Y también lo que es caminatas y lo que es, no es como un lago solar. Es una parte de de un enfoque balanceado y luego también que el viento pasa en la noche y entonces si tiene un viento, entonces puede que no necesiten tantas baterías. Así que las baterías son importantes. La diversidad y el balance son importantes. Y esta área es tan cerca a la de Los Ángeles y demanda eso. Y es un poco trágico cuando la energía no es posible que sea capitalizada en el condado de Los Ángeles. Y deseo que y entonces de hecho poder considerar por encima de la línea del condado y la nueva tecnología que sea mucho más impactada. Y entonces, y es algo que sea una historia, y entonces les pediría que consideren esto cuando vuelvan a mirar esto. Gracias. Ahora tenemos a Sharon Winskerma, que tiene la mano levantada. Voy a prender su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Entonces, hola, soy Dr. Sharon y estoy en el capítulo de lo que es el Valle de San Fernando, pero he compartido la frustración de las otras personas que han hablado y cómo, la manera en cómo la energía ha sido completamente excluida de estas conversaciones. Me hace sentir como que incluso si estuviera una actualización de la ordenanza, se quedara atracada en el pasado y no realmente se está manteniendo con la tecnología actual. Yo realmente esperaría que se hiciera una evaluación cuando las posibilidades podrían ser incluidas. Así que al menos podrá tener una representación más precisa de cuáles son. Y entonces también, además, eso me gustaría. Entonces, en los aspectos ambientales y que puedan incluir en lo que es el transporte y también las lo que es el transporte cerca a las viviendas y las estéticas, pero este es un caso donde la gente, el impacto ambiental también tiene que incluir el impacto en las comunidades que van a beneficiar cuando suficiente almacén de energía se cree, de donde vamos a poder comenzar a traer alguna de estos personalidades que están fuera de línea, porque esto va a impactar así como y también para poder llegar a tener una impresión, tenemos que incluir y la contaminación ambiental y los gases que cuando se implementen estos sistemas y podamos comenzar a tener alguno de estos. Así que el hecho de que estos existen en nuestras comunidades, se ha aceptado este riesgo, no significa que este riesgo no sea evaluado como parte del EIR. Es un riesgo. Nuestra sociedad ha aceptado ese riesgo y también a nuestras comunidades ha aceptado el riesgo de las goteras de gas y también que nos hemos acostumbrado a esto no significaría que entonces no nos deberíamos y compararlos con la solución recientemente propuesta. Estas dos cosas necesitan ser comparadas de lado a lado para poder tener cualquier evaluación y yo espero que el EIR se concentre de manera equitativa con la com y los mejores proyectos que hayan salido. Y eso es lo que voy a decir esta noche. Gracias por su tiempo.
Gracias, doctor Sharon. Gracias. Y tenemos a Jacqueline Eyre. Voy a activar su micrófono. Puede comenzar su comentario. ¿Yo? Sí, la escuchamos. Adelante. Ok. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Sí. Genial, gracias. Sí, mi nombre es Jacqueline Eyre. Y estoy comentando el día de hoy en nombre de la organización Save Our Rural Town. Como dijo el señor Herwick anteriormente, esta ordenanza solamente afecta a las áreas no incorporadas y no se aplica a Los Ángeles, ni Santa Mónica, ni a Long Beach. Y no tiene efecto en las instalaciones BESS ni cuando se haga la generación de energía eólica en dichas comunidades. La evaluación preparada por Aspen muestra que Kaiser no espera que las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles tengan suficientes cantidades de generación o recursos de almacenaje, de modo que este colchón de 300 pies incorporado no va a evitar que el estado de California logre sus metas de energía verde, ni siquiera impedir dichas metas. Ahora, a nombre de SWRD, yo he puesto relevantes y pruebas relevantes y creíbles que muestran que BESS implica riesgos de exposición tóxica a residentes a 500 pies o inclusive más, particularmente en aquellas áreas con viento donde las pruebas no aseguren que la propagación de incendios no ocurra en las cuestiones aledañas. Mantengan en mente que estas pruebas solamente se llevan a cabo a velocidades de viento que no exceden 12 millas por hora. Esto significa que en comunidades donde los vientos exceden dicha cantidad, las salvaguardas proporcionadas por estas no sirven de nada. Nosotros también hemos mostrado que todos los propuestos BESS propuestos incluyen química de batería de litio que tienen electrolitos flamables que contienen cantidades relevantes de flúor que pueden ser liberados en caso de incendio, la posibilidad de los cuales aumenta conforme los sistemas se hacen más viejos. SOAR ha proporcionado modelos de dispersión obtenidos usando protocolos de EPA que muestran que estos fuegos van a poner en riesgo a los receptores aledaños. Es por lo cual que no hay manufacturers de BESS van a decir que las unidades de litio no se van a quemar. Inclusive la cita de tecnologías nuevas que estos desarrolladores constantemente están dudando. Y debido a que estas no asegura que los fuegos no se van a incrementar en las áreas de Viento, es esencial que todas las desarrolladoras que sean aprobados conforme a esta ordenanza tengan recursos de agua suficientes para mantener el enfriamiento de todos los contenedores alrededor de BES que estén quemándose para asegurar que este fuego no se propague. Esto es una de las medidas de mitigación que necesita ser incorporada en el EIR, que cualquier instalación y proyecto apoyado conforme a esta ordenanza tenga suficientes recursos de agua en el orden de 1 millón de galones, porque cuando se usa, y posiblemente todo el mundo ha visto esas fotos, cuando los bomberos tienen que enfriar un BES porque está al lado de un BES que está incendiado y no quieren que este fuego se propague, ellos usan lo que se llama en la industria de los bomberos monitores que se operan por con más de 10 millones de galones, y si nada más se da un tanque que tiene 40 mil galones, que es lo que se ha estado viendo por el condado, entonces esta medida se va a vaciar en 40 minutos y ellos necesitan mantener la supresión de fuego por más de 24 horas, porque esta es la cantidad de horas que podría quemarse. Y en los sistemas de eólicos no se deben de admitir en el Valle de Antílope, porque esto hay cuestiones que implican riesgos, y también sé que el Valle Antílope está designado como una área de aves para la sociedad Urbón, y es por la cual no se deben de permitir en el Valle Antílope. Así que si hacen esto y si enmiendan la ordenanza para autorizar que haya sistemas eólicos, por favor asegúrense que esta modificación se aplica a lugares como Malibú y las montañas de Santa Mónica, que no tienen áreas de aves designadas, y asegúrense que no sean aprobadas en el Valle Antílope. Gracias. Gracias. ¿Y cómo vamos? Nos quedan cerca de 9 minutos. Sé que alguien más tiene la mano levantada, así que por favor escuchemos a esta persona y luego pensaremos acerca de si hay comentarios finales antes de cerrar a las 8:30. Gracias. Karina, veo su mano levantada. Hola a todos. Yo soy Karina. Yo, nada más en el último momento quiero agregar que yo apoyo la energía verde y el almacenaje de energía, pero no creo que esta distancia es suficiente. Yo reconozco que hay nuevas químicas y contenedores y sistemas que tal vez son más seguros que las tecnologías anteriores, pero más seguros no implica seguro a distancia corta. Y las facilidades BES a esta escala y esta densidad propuestas el día de hoy simplemente no tienen una historia de operación. Y yo también quiero agregar que nosotros no debemos en forma automática llamar a todos los proyectos BES energía verde. Estas baterías no generan electricidad, sino que guardan electricidad que se genera en algún otro lado y la energía se pierde en este proceso. Así que si la electricidad usada para cargarlas viene de generación por combustibles fósiles, el efecto puede incrementar las emisiones. Así que dependiendo cuándo se carguen y qué tipo de energía se genera, se pueden inclusive incrementar las emisiones. Así que si BES está siendo promocionado como una medida de mitigación climática, debemos de priorizar las granjas solares u otras energías renovables y solicitar pruebas de los beneficios de las emisiones. Yo creo que esto es algo que quisiera que ustedes consideraran para este estudio, es tener algún tipo de requisito para las pruebas de los beneficios de emisión, si nosotros vamos a llamar esto energía verde. Y sí, por favor, mantengan un mínimo de 300 pies como una distancia segura de amortiguador. Y yo creo que hay otros condados, otras ciudades que de hecho adaptaron 1.000 pies. Y realmente no creo que 300 es suficiente. Gracias. Gracias. Y me parece que tenemos oportunidad de otro comentario. Ok. José, estoy activando su micrófono. Hola, una pregunta. ¿Cuántas personas están aquí en este momento? Hay 48. Ok, gracias. Y nada más tengo un comentario breve. Es un comentario acerca de la reunión del día de hoy. Parece que hay un poco de distracción de las personas que han estado hablando a nombre de organizaciones que obviamente están promocionando, ya que sea batería o energía eólica. Nada más quiero recordar a las personas que viven en las áreas no incorporadas que presenten sus comentarios escritos y que digan cuáles son sus inquietudes respecto a cómo va a afectar a su estilo de vida, su forma de vida, la calidad del aire, el entorno, la naturaleza en torno a usted. Así que por favor, haga presente esos comentarios y también compártalos con sus residentes locales. Gracias. Gracias, José. Sí, gracias, José. Y esto nos lleva 5 minutos que nos quedan. Quiero agradecer a todos por sus comentarios esta tarde y obviamente vamos a continuar tomando comentarios en este proyecto por otro mes. Así que, por favor, hay otros métodos para comentar y se los estamos proporcionando. Estamos seguros de que porque es este cuadradito aquí, pero si alguien tiene. ¡Ah! Oh, ya se fue. Genial. Ustedes pueden ver toda la información aquí. Y deseo de darle uso a la voz a Tatiana, que nos está ayudando a preparar el EIR. Y si hay algún otro comentario que ella desea hacer a Tatiana para informar a las personas antes de cerrar la reunión. Sí, gracias, Mark. Solo les recordamos que nosotros hemos estado escribiendo todos los comentarios que se emitieron esta tarde. Esto también está siendo grabado, así que vamos a asegurarnos de que no se nos faltó nada. Pero los aliento a que si, inclusive si hablaron el día de hoy, que presenten sus comentarios por escrito porque esto ayuda para que obren actas. De esta forma que tengamos una copia de todos sus comentarios físicamente. Y ustedes pueden ajustar, pueden ir al sitio web, este es el correo electrónico, pueden presentar comentarios adicionales. Gracias, gracias Tatiana. Y luego le voy a voz a Lorraine, la gestora del proyecto. ¿Hay algo más que quieras decir a las personas esta tarde acerca de este proyecto y de estos esfuerzos de alcance? Gracias, gracias a todas las personas que asistieron a esta reunión y dieron sus comentarios por hacer estos comentarios en el Q&A. Si ustedes desean presentar comentarios por escrito, por favor, preséntenlos a nuestra dirección de correo electrónico que está presentada en el correo, en la diapositiva. Nos vamos a asegurar de incluirlo en las diapositivas. Y aquí en esta diapositiva tenemos el enlace a nuestro sitio web del proyecto y nos vamos a asegurar de que todos estos enlaces estén activos en la diapositiva para que usted pueda acceder a toda esta información. Así que gracias a todos. Sí. Y gracias a todos de nuevo por su participación y asistencia. Todo el mundo sabe cómo pueden continuar dando sus aportaciones y comentarios. Y como dijo Tatiana, es realmente importante si pueden presentar sus comentarios por escrito, siempre resulta de utilidad. Gracias. Así que gracias a todos. Gracias Lorraine. Gracias Caroline. Y gracias Tatiana. Y a todas las personas que nos ayudaron a apoyar esta reunión. Y a todas las personas que participaron. Y en este momento vamos a darle cierre. Gracias y que tengan excelente noche. Bye.